Buenos días. Nuestra escritura para esta mañana es Efesios capítulo 5, perdón, capítulo 6, versículos 5 a 9. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Esto es la palabra de Dios. Gracias sea Dios. Buenos días a todos. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te adoramos, Señor, y tu palabra es verdad. Gracias por tu palabra que abres nuestros corazones y nuestras mentes para recibirlo esta mañana. Amén. Tú estabas regresando a la carta de Efesios que Pablo está escribiendo a la iglesia, que está localizado en Efesios. Y hemos estado haciendo esta serie por este verano. Y si te acuerdas, en algunos de estos primeros capítulos, Pablo estaba observando algunas cosas doctrinales, enseñanzas que estaba dando a la iglesia, y que dice algo acerca de Cristo y acerca de la iglesia y de nuestra posición en Cristo. Y tomando eso en cuenta, estamos viendo esta segunda parte de la carta. Pablo está hablando de cómo deberíamos vivir en la vida que Cristo tiene para nosotros, es vivir de una manera digno de nuestros llamados. Entonces, tomando en cuenta el Evangelio, ¿cómo deberíamos vivir? Hemos visto durante estas semanas que es un llamado bien alto de ser un cristiano. La vida cristiana no es fácil, ¿no es cierto? Pues si eres un creyente. Y nos encontramos en diferentes circunstancias, muchas veces difíciles, situaciones diversas. Y somos llamados a responder en esas situaciones de vida de una manera que es semejante a Cristo, de una manera que está centrado en Cristo. Y Pablo usa diferentes metáforos en sus cartas para la vida cristiana, y uno de ellos es una lucha espiritual. Y vamos a considerar eso la semana que viene. Es una guerra espiritual contra la manera que trabaja este mundo, contra nuestra pecaminosidad y también contra las fuerzas malas espirituales en nuestro mundo. Y también usa el metáforo de los carreras, de los que están, por ejemplo, corriendo para una maratón. Yo estuve caminando en Scotland unas semanas atrás y yo me caí y pues yo no puedo correr. Pero todos estamos llamados de correr. Pablo dice que tenemos que correr de una manera que vamos a ganar. Entonces, cuando estamos entrando a una carrera para competir, no es para terminar como el último, para perder. Eso no es el propósito de participar. Es para ganar. Tú participes en la carrera para ganar. Y tienes que entrenar tu cuerpo, tienes que prepararte, estás preparándote para ganar. Entonces, tenemos que correr de tal manera para ganar el premio. Y Pablo está mostrándonos cómo debemos vivir de una manera que es consistente, cómo correr, cómo hacer guerra, de una manera que es consistente con nuestro llamado bien alto. Entonces, eso es lo que Pablo está haciendo en esta segunda porción de su carta. Estamos viendo de qué significa eso para las esposas y los esposos, para los niños, por los padres y pues por el hogar cristiano. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo caminamos y corremos en esa manera? Y ahora vamos a ver cómo es esto en nuestros trabajos. Principalmente como con la relación entre los jefes y los empleados. Ahora, Pablo, obviamente aquí estás, lo que estamos viendo, estaba escribiendo a los siervos y a los amos. Y lo que Pablo estaba escribiendo aquí para los siervos y los amos, para sus relaciones laborales, ¿qué tan importante y aplicante y relevante es para nosotros que somos no obligados a trabajar, sino estamos libremente contratados para hablar como empleados y también como amos, como jefes? Ahora, hay una continuidad con los pensamientos del anterior acerca de la familia. Y la razón de eso es porque la mayoría de los siervos eran empleados en la casa, en los hogares cristianos. Y por eso Pablo incluye esta discusión acerca de los siervos y los amos. En esta discusión acerca de los padres y los hijos y los esposas y los esposos. Entonces, está todavía lidiando con el hogar cristiano y por eso lo puso ahí en el texto. Entonces, ahora sí, también deberíamos notar que es difícil entender esto cuando estamos viviendo en el occidente, después que han abolido la esclavitud, para poder entender de la composición de la iglesia en el primer siglo y las relaciones que tuvieron uno con el otro. Nosotros vivimos después de siglos de la beneficencia del cristianismo que llevó a cabo la abolición del esclavizamiento. Y hoy en día no estamos tomando eso en cuenta o consideración. Hoy en día estamos viendo tristemente esclavización de nuevo en nuestro mundo de sexual y diferentes tipos de esclavización. Y estamos viviendo en un mundo legalmente después de la abolición de la esclavización. Pero en este tiempo, muchos siervos podían estar trabajando bajo amos paganos, pero muchos otros con amos cristianos. Y pienso, por ejemplo, a Onísimos. Hay una carta que fue escrita a Philemon, su amo, y es una carta muy bonita. Una carta donde Pablo está hablando y escribiendo a su hermano, apelando a su hermano. Y debería leer esa carta esta semana. Y mientras que estamos considerando esto para hoy en día, vamos a empezar en considerar el contexto social para nosotros mismos. En el Imperio Romano había como 60 millones de esclavos. Siervos, eso es la población de la Inglaterra. 60 millones, eso es como un tercer parte de la población del Imperio Romano. Eso significa que si tú caminabas en un pueblo, imagínate la cultura así, si tú caminabas a un pueblo, uno de cada tres personas son esclavos o siervos. Si tú ves, por ejemplo, en nuestra congregación, una de otras personas eran siervos o esclavos. Y por eso Pablo tiene que decir algo en su carta a la iglesia acerca de la relación de los siervos y sus amos. Como el Evangelio estaba expandiendo, mucho más y más gentes estaban convirtiéndose al cristianismo y mucho más esclavos y siervos también estaban convirtiéndose en cristianos. Y por eso el Evangelio de Jesús anuncia jubileo, que significa la libertad. La jubilea declara libertad. Significa ser liberado totalmente de muerte, de maldición, de cualquier opresión. Si te acuerdas en el principio del ministerio de Jesús, en el sábado, el Señor declaró el jubileo. él lo declaró de sí mismo cuando leyó del profeta Isaías, el texto del profeta Isaías, cuando dijo que el Espíritu de Dios estaba sobre él porque ha sido ungido para proclamar las buenas noticias a los pobres y le escogió para declarar libertad a los cautivos y también traer vista a los ciegos, declarando descanso en el año del favor del Señor. Y le dio el texto al que estaba encargado en ese lugar donde estaban reuniendo los judíos. Y él nos dijo, Jesús nos dijo que hoy día esta escritura ha sido cumplido en ese momento. Imagínate, si eres un esclavo y escuchaste esta palabra, eso va a tener, va a sonar bien atractivo a ti. Y fue muy atractivo a los que estaban sirviendo, porque eso significa restauración, renovación, ser liberados, libertad. De hecho, si vemos, por ejemplo, el metáforo en la Biblia para la redención, ¿qué metáforo siempre usa para la redención de toda la creación? Siempre son los israelitas que fueron esclavizados en Egipto y fueron liberados por Dios. El cruz, si te acuerdas, era el cumplimiento de lo que vemos en Éxodos, también acerca de la Pascua. Entonces, la dirección del Evangelio es una de libertad progresiva de cualquier tipo de esclavitud, cualquier tipo de opresión hacia una libertad, incluyendo un tipo social de esclavitud. Entonces, la Biblia también dice que la creación misma va a ser libertado completamente de su corrupción por el Hijo del Hombre. Si el Hijo te libera, tú serás liberado verdaderamente. Entonces, el Evangelio nos establece de nuevo en una propia relación con Dios, con el hombre y con toda la creación. Entonces, cuando el Evangelio está siendo predicado, está cayendo en los oyentes que estaban escuchando con mucho interés. Y prácticamente esta realidad sí trae una pregunta de cómo los siervos, cómo los esclavos que eran convertidos en Cristo, podían vivir de una manera que era digno de su llamado. ¿Y cómo los amos deberían tratar a los que estaban bajo ellos como esclavos? Entonces, si tú fueras como un dueño de una empresa y tú tienes muchos empleados, ¿cómo deberías tratarlos si has sido convertido en Cristo? Si tú estás en el servicio, ¿cómo deberías vivir o cómo deberías interactuar con los otros que estás, con los otros que están sirviendo? Ahora hay unas instituciones muy grandes donde uno de cada tres personas son esclavos. Eso no se puede cambiar del día hasta la noche. No vas a despertarte el próximo día y encontrar que la esclavitud ya no existe en su cultura. Entonces, mientras tanto, mientras que eso está pasando, este cambio que puede ese tipo de cambio solo puede pasar con el tiempo, mientras que el evangelio está siendo predicado y avanzado, ¿cómo deberíamos vivir? ¿Cómo deberían vivir en ese contexto? Entonces, hoy día, por ejemplo, si estamos viendo la esclavitud social, en que muchas personas están bajo de la esclavitud, de pagando impuestos, y yo sé que muchas veces yo refiero mucho a esto, pero estamos viendo, por cuenta que el Evangelio ha perdido mucho terreno en nuestra sociedad, todos esos impuestos que está saliendo, todo, estos simplemente son invenciones del mundo moderno, desde las grandes guerras, de las guerras mundiales, y tantas personas están esclavizados socialmente. ¿Qué llamas a uno que la mitad que uno gana lo toma el Estado? Entonces, más y más hemos estado sujetos a un gobierno que nos está esclavizando por los impuestos. Y eso no va a cambiar de la noche al día. Sino también vamos a estar hablando, por ejemplo, hay familias que estaban en parte de este servicio en el Imperio Romano. Entonces, imagínate si ya había un cambio total. Estas personas estaban siervos y esclavos, tenían sus familias, y si pararon de ser siervos y esclavos, entonces perdieron sus trabajos y sus casas y la comida, de manera que podían proveer por sus familias. Entonces, no estaba tratando de guiar o hacer ser como el líder como de un movimiento revolucionario como Spartacus o algo así. ¿Por qué Pablo dice, tenemos que abolirlo mañana? Porque muchas personas estarían sin hogares, separados de sus familias. Y Pablo no está hablando de una rebelión violenta, no enseña eso. No está diciendo, tienes que lidiar con tu situación con violencia y revolución. No, el cuerpo de Cristo no trabaja por la violencia, trabaja por la regeneración. Eso no significa que Pablo no tiene lo que enseña, que no tiene implicaciones revolucionarias. Sí, en verdad sí tiene, pero de hecho tiene mucho más de decir a los siervos y a los amos. Ya está, por ejemplo, cambiando mucho como algo revolucionario en acerca de cómo deberían interactuar uno con el otro. Y dentro de la casa, dentro de la iglesia, en esa cultura, muchos de los siervos y los amos estaban juntos en la iglesia como miembros iguales en la iglesia. Entonces, aunque uno fue siervo de otro, uno no era mayor que el otro dentro de la iglesia. Entonces imagínate que estás sentado al lado de tu amo en la iglesia. Ya puedes ver el impacto que esto empezó a tener de la iglesia en la institución. No es difícil imaginar el carácter transformador de lo que Pablo está escribiendo. Y cuando Dios lo reveló a Pablo, la unidad de todo en Cristo. Entonces Pablo no está en este texto apoyando la noción de esclavitud en el Imperio Romano. Está guiándolos cómo vivir en ese sistema. Entonces él estableció que matrimonio y la familia son parte de lo que Dios ha establecido, pero nunca enseña eso acerca de la esclavitud. Ahora, quiero hacer distinción entre lo que vemos en el Antiguo Testamento, algo que fue bien común a Pablo, o conocido a Pablo por sus estudios, y la esclavitud del romano. Porque uno tal vez puede decir, pero no es el Antiguo Testamento acerca de la esclavitud. Bueno, hay varios pensadores como Aristóteles y en el mundo de la antigüedad vieron los esclavos como simplemente herramientas, como los egipcios lo trataron con los trataron a los hebreos como simplemente herramientas humanas. Ellos no tenían derechos, era esclavitud total, una manera de vivir. Era como el orden natural, así era el concepto de la esclavitud en el mundo pagano. Pero es bien diferente de lo que vemos en el Antiguo Testamento acerca de una civilización bajo la ley de Dios. Y la esclavitud ha sido algo prominente en todo el mundo en ese tiempo. Y Dios estaba regulando y protegiendo las personas que estaban en una forma de servicio, en una posición de servicio. Y la esclavitud, la práctica de la esclavitud de Israel, mostraba una dirección hacia la libertad en su pacto. Piensa en esto un poquito. Si tienes tiempo, puedes leer el capítulo 21 de Éxodo. El capítulo 21 dice que coger a un hombre, robar a un hombre, era un crimen que era con el pena de muerte. Entonces, si tú robaste a un niño, a una persona de su familia, de su cultura, por ese crimen, podías recibir la pena de muerte. Era bien serio. Entonces, ¿cómo llegaban las personas a ser esclavos dentro de Israel? Pues, usualmente, si alguien tenía una deuda que no podían pagar, ellos se sometían para trabajar por su creditor. Era una manera de servir. A veces una persona puede caer en una posición que era bien difícil para poder mantenerse. Entonces, ellos se venden a ellos mismos para trabajar un número de años, o alguien puede ser, tal vez, hicieron algo malo o algo, un crimen, algo contra una persona dentro de la civilización. En ese tiempo no había prisiones, cárceles. Hay áreas de, por ejemplo, áreas de donde podías esperar mientras estabas esperando el corte. Pero si tú hiciste algo malo a un hermano, has quebrado la ley contra tu vecino, una de las maneras que puedes ser restaurado o restituido era servir al quien lastimaste. Y eso eran maneras de las personas entrar en esos servicios como esclavos dentro de la civilización. Pero no podían ser esclavizados, porque en el séptimo año tenían que ser liberados. Y especialmente en el año 50, que cada 50 años es el año de jubileo. Ahora, si los siervos o los esclavos quieren quedarse con sus amos después de ese tiempo, podían quedarse. No había problema, porque tal vez tenía un amo bien amoroso que lo cuidaba bien. Pero no podías tratar mal a un siervo en el Antiguo Testamento. Si, por ejemplo, tú lo maltratas a un siervo y lo sacas los dientes, él lo podía ir libre. Si tú lo lastimabas y lo mataste, si tú lo matas a un siervo, entonces también se requiere tu vida como amo. Entonces, la ley de Dios siempre lo protegía a los esclavos, pero también había una dirección hacia libertad. Entonces, dejaba que las personas podían trabajar para sacarse de deudas, para sacarse de la esclavitud, de una posición de servicio. Y mismo si entras a ser esclavo o siervo, no pierdes tus herencias. Entonces, toda la dirección del servitud dentro del Antiguo Testamento era hacia la libertad. Y Pablo reconoce esto en el primer siglo. Obviamente la provisión era bien diferente de lo que la iglesia estaba experimentando, esto en una cultura donde los siervos podían ser simplemente dejados en un deporte de muerte, como los gladiadores. No había ningún valor atribuido a los esclavos en este mundo pagano de los romanos. Entonces Pablo no está apoyando en esta enseñanza esta injusticia de esclavitud. Está hablando de los que han sido robados de sus familias y sus culturas. Está hablando de cómo pueden vivir como cristianos dentro de este sistema corrupta. Y cuando estaba escribiendo su carta a Philemon, lea su actitud de Pablo cuando estábamos hablando Onísimo fue un siervo, fue un esclavo que robó a su amo y huyó. Y cuando estaba en el cárcel se conoció con Pablo. Y ahora hay un problema. ¿Qué hace Pablo con ese esclavo que ha robado a su amo y trató de huirse? Y ahora es un creyente. Entonces, Onísimos pidió que trae una carta a su amo regresando a su hogar. Y en esa carta Pablo está apelando a Philemon. Como un padre espiritual a Philemon y también a Onísimos, él pide, por favor, que recibe Onísimos de regreso a su hogar como un hermano en Cristo, no solamente como un siervo. Y él dijo que Pablo va a pagar la deuda de Onísimos por todo lo que él ha robado. Esa es la actitud de Pablo a la institución romana de esclavitud. Entonces, ¿cómo guía a los esclavos de Dios? ¿Cómo guía a los amos a Dios como cristianos, como creyentes? Bueno, tienen que ser tratados de una manera que honra a Dios. Y creo que Pablo conoce esto. Él sabe que el Evangelio iba a traer la abolición de la esclavitud y no va a ser por medio de violencia. Entonces, si tú ves, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 7, versículo 20 a 24, Pablo considera el llamado en Cristo y él nos acuerda a la iglesia que todos somos libres en Cristo Jesús. ¿Fuiste un esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes mucho de eso, pero si tú puedes ser libre, entonces toma en cuenta esa oportunidad. Porque el esclavo que recibe a Cristo es un hombre libre en Cristo, y el que es libre cuando es llamado, él también es un esclavo de Cristo. Tú fuiste comprado por un precio. No te conviertes en siervos, en esclavos al hombre. Entonces deja que él pertenezca a Dios. Entonces, él dice cuatro cosas aquí. Uno, no importa qué sea nuestra situación exterior, nuestra apariencia exterior, nosotros somos libres en Jesucristo. Y esa libertad significa servicio a Jesucristo como nuestro amo, mismo si somos miembros libres de nuestras sociedades. Y él dice que si eres un esclavo en su situación, no te preocupes, pero si tú tienes la oportunidad de coger tu libertad, entonces toma ventaja de eso. Y también dice que nosotros fuimos comprados por un costo bien grande, y si somos libres, no deberíamos ser esclavos al hombre. Eso puede ser por las deudas, puede ser por nuestras acciones, etc. No importa de nuestra condición, nosotros somos parte de Dios. Honra a Cristo en tus circunstancias en que estás hoy en día. Ese es el contexto donde podemos entender la instrucción de Pablo. Entonces, ¿cómo? Vamos a pensar cómo esto aplica a nosotros. Eso fue la situación de ellos. ¿Cómo aplica a nosotros? Las aplicaciones y las actitudes a los empleados y a los amos. Y estoy diciendo, si esto aplica a los esclavos y a los amos, ¿cuánto más aplica a nosotros? Y Pablo está usando un caso bien extremo del trabajo. Entonces, ¿cómo más puede aplicar a nosotros en las circunstancias? Si está diciendo que que tenemos que tener una actitud semejante a Cristo aquí, ¿cómo más aplica hoy en día? Entonces, vamos a hablar de los empleados. Está hablando a los que están en esclavitud, que tienen que obedecer a sus amos, son los amos terrenales, los amos en carne, pero hazlo con un corazón sincero. Sin importar si son buenos o personas que aman a la gente, que cuidan bien a sus empleados, eso es bien difícil. Bien, bien difícil. Esta actitud es solo posible si tú y yo sabemos que somos parte del pueblo libres de Cristo. Es solo posible para ellos, porque ellos sabían que eran libres en Jesucristo. Pablo es bien claro que nuestra alianza último es en Cristo. Y por eso cristianos sabían que podían tener paciencia y mantenerse con jefes y personas que son bien difíciles. Podemos hacer lo mejor que podemos hacer sin hacer equivocaciones. Equiparnos bien para nuestros vecinos, para los que están alrededor de nosotros. Y seguramente, más temprano en este pasaje, en el capítulo 5, estaba hablando de los padres y los hijos y los esposos y los esposos que tienen que someterse uno al otro. También Pablo está mostrándonos que tenemos que someternos a Cristo. Y no es simplemente para nosotros mismos, es para Cristo Jesús. Pues lo que dice en versículos 5 y 6. Siervos, obedece a vuestros amos, tenedlos con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Mismo como un siervo. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. No importa nuestra situación como empleado, como cristianos, tenemos que servir a nuestros jefes, nuestras empresas, nuestras instituciones. Ahora tú puedes considerar estas enseñanzas que son bien contraculturales hoy en día, que este mundo te dice, pues, tienes que pelear por tus derechos, coger lo que puedes coger, tratar de manipular a la gente y sacar lo que puedes obtener lo más posible que puedes. Y estas enseñanzas es todo lo opuesto de lo que estamos viendo. No importa si nuestro jefe o nuestra situación de trabajo es un poco difícil, son duros. ¿Quién dijo que la vida cristiana era fácil? Pero mismo como una esposa cristiana puede estar con un esposo que no es un creyente y también ganarlo al evangelio, también como empleados podemos honrar a Cristo y ser cambios en los que están trabajando con nosotros por nuestra actitud y nuestra respuesta a ellos. Y tercero, vemos cómo podemos rendir o cómo podemos dar nuestro servicio como al Señor. No trabajando, no sirviendo al ojo. ¿Qué significa eso? Que no solamente estás trabajando cuando el jefe te está mirando. No estás trabajando duro. Pues el jefe me está viendo, sabe que me está tomando en cuenta y tengo que trabajar duro para que sepa que estoy trabajando. No, eso no significa que tenemos que, sinceramente, con una actitud de corazón, tenemos que ser diligentes en todo lo que hacemos. Estamos buscando a prosperar la institución, o la compañía, o la agencia con quien estamos trabajando. Dentro, obviamente, de la ley de Dios. No estamos haciendo cosas que es moralmente malo. Hay muchos cristianos, por ejemplo, que han dejado sus trabajos porque les han dicho que tienen que hacer cosas que no son legales. Nosotros no estamos haciendo esas cosas malas. Estamos simplemente sirviendo según la ley de Dios de manera que glorifica a Dios. Para un siervo de un mundo pagano, no estaban recibiendo nada financieramente, no estaban trabajando. Entonces, para ellos era para trabajar duro cuando el maestro, el amo, lo estaba viendo y simplemente descansando cuando el amo no estaba. Y yo entiendo, eso es bien comprensivo. Entendemos la situación del Imperio Romano desde el tiempo, de la manera que la cultura estaba compuesta. Pero Pablo estaba diciendo, no hacemos eso como sirviente de Jesucristo. Siempre estás bajo su ojo y tienes que trabajar hacia él y glorificar a él. Y todo, no importa lo que es, lo que nuestra condición exterior puede ser, Nosotros estamos mostrando y manifestando que somos libres en Cristo mientras que estamos trabajando diligentemente. Yo creo que es de sentido común y Pablo entendió esto. No importaba si eras ciego o libre. Si eres fiel, te podrían darte un trabajo a un lugar de posición que, con mucho más autoridad. Pienso, por ejemplo, el siervo de Josué, que fue siervo en egipcio, llegó a ser como en la cabeza del hogar, como el siervo todavía de su amo, y de ahí fue a la cárcel y después fue llamado a servir al faraón. Y fue fiel en circunstancias bien difíciles. ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer en nuestras vidas de maneras bien asombrosas? Nosotros sabemos de un padre que fue encontrado donde había un amo donde liberó a 5 esclavos. Y lo hizo por amor y afección que tenía a sus esclavos. Entonces esto pasó. Entonces Pablo dice, si tú estás en servicio, como empleados, como los que están trabajando, ¿cuánto más nosotros como cristianos, como con buena voluntad, trabaja como hacia a Dios, como hacia Cristo, no hacia el hombre? Estamos mostrando que no estamos en esclavitud, somos siervos de Cristo y libres en Cristo. Jesús tomó una forma de un siervo. Él, por ejemplo, lavó los pies de los discípulos y en todo su trabajo, en su ministerio, él estaba haciendo la voluntad del Padre de su corazón con integridad, sin importar de los otros pensando si nuestros empleados, nuestros jefes son buenos o malos o si son dignos, porque tal vez no son dignos. Cristo es digno de lo mejor de nosotros, de nuestra diligencia, de nuestro servicio fiel. Pienso un poco y compara tu situación de trabajo con alguien del mundo antiguo. Pues ahora sí sabemos que lo tenemos muy bien, todos nosotros. Lo tenemos muy bien, por comparación. Entonces, si aplicó a ellos, seguramente aplica a nosotros. Ahora piense si en verdad somos genuinamente obedientes a nuestros jefes. ¿Estamos trabajando con buena voluntad? ¿O solo estamos trabajando para hacer buenas cosas o ser productivos cuando te están viendo? Muchas personas nos fijamos eso de nuestros trabajos con las personas que estamos trabajando. A veces muchos de nosotros no estamos prosperando en nuestros trabajos porque no estamos mostrando iniciativa. Tal vez el respeto que se debe dar. Si estamos sufriendo esto en nuestros trabajos, entonces es porque no estamos honrando a Cristo. Si estás sufriendo para Cristo, bueno, es la voluntad de Dios y Dios te va a bendecir por eso. Pero si es por cuenta de nosotros, tenemos que pedirle a Dios, Dios, ayúdame a cambiar mi actitud. Tenemos que preguntarnos esto a nosotros mismos. ¿Verdaderamente buscamos el bueno para nuestros empleados, si importa o no, si nos gustamos? ¿Estamos simplemente trabajando para la plata? Sin darse cuenta de si está beneficiando nuestra empresa, nuestro trabajo, nuestra agencia. ¿Estamos siendo diligentes y sinceros con nuestros trabajos y nuestros esfuerzos? ¿Estamos robando nuestros empleados con simplemente no haciendo nada o cogiendo cosas de nuestras empresas o nuestros negocios? Tal vez haciéndonos como si fuéramos enfermos cuando en verdad no estamos. Estamos simplemente buscando por el camino más corto, cortando esquinas. Estamos hablando mal de nuestros jefes. Porque tal vez es aceptable para hablar mal del jefe. Se trae resentimiento a los que tienen más que nosotros. Hacemos todo lo que podemos hacer para bendecir a la compañía. O tal vez, con lo que estamos esperando, somos una carga. Solo podemos examinar nuestros propios corazones. Una de mis historias que mi padre siempre me ha dicho, y no sé si ya lo ha dado aquí, si ya lo ha dicho aquí en la iglesia, y era acerca de su trabajo cuando estaba trabajando para el servicio postal de Inglaterra. Y él trabajó muchos años como alguien que se llevaba el correo. Y hacía su trabajo bien rápido. Salía con los correos que tenían que dar la gente, entregar la gente. Comía después de su primer área o bloque. Hacía el trabajo bien rápido. Comía como desayuno y después hacía el segundo plaza. Y muchas personas estaban como ofendidos porque estaban como tomando ventaja. Eso era como en 1970. Y muchas personas resentían su trabajo de ética, su ética de trabajo. Eso pasó o lidió que muchas personas estaban como obligándole para que que puede juntarse con la unión porque está haciendo su trabajo muy rápido. Pues a mí me alegra que me dijo que yo voy a ejercer mi libertad en Cristo de no juntarme con su unión. Pues algunas personas lo llamaron como una persona negra, una pierna negra. Así se llamaban las personas que no querían juntarse con los marxistas, los socialistas. Y entonces lo que pasó era que recibió más pago y recibió una promoción. No sabían qué más hacer con él. Pues nadie está regresando a trabajar. ¿Querés aceptar una promoción? Pues sí, a mí me gustaría. Y él recibió eso porque los que estaban en unión estaban en huelga. Entonces, si estamos sirviendo para Cristo y no para los hombres, Dios nos va a bendecir a nosotros y va a glorificarnos. Y el mundo va a preguntar, ¿quién son estos cristianos que sirven con integridad y con buena voluntad y con sinceridad, mismo que no están siendo tratados bien? Podemos pensar en los empleados. No había muchos maestros en el primer siglo porque la iglesia no tenía muchas personas de tal vez rango bien alto. Habían alto algunos como Philemon, pero los rangos de como sociales bien altos empezó a expandir muy rápidamente mientras que el evangelio estaba siendo predicado. Y Pablo ahí no dice a los amos que simplemente porque tienen un rango bien alto en como clase social que no pueden, que pueden hacer lo que quieran. Está diciendo, no, tú tienes que hacer lo mismo. ¿Qué significa eso? Trata a los que están trabajando por usted, que sean como nuestros empleados hoy en día, en ese tiempo los siervos, los esclavos, como tú esperarías que te tratan a ti. Entonces trata a los otros, a los que están trabajando por ti, como a ti te gustaría que te tratan. Entonces el creyente, el amo creyente también es un siervo de Cristo. Entonces mismo si eres un empleado, un jefe, alguien que emplea a la gente, da empleado a la gente, tú eres un siervo de Cristo. Los jefes, los amos y los siervos y los trabajadores, los empleados, son siervos de Cristo. Entonces, lo que Pablo está diciendo, no tienen que amenazar. Y eso es lo que hacían en esos días. A veces amenazaban, querían ser crueles y poner temor en los corazones de sus siervos. Es bien común esa cultura en ese tiempo, y ellos estaban ya siendo convertidos al cristianismo. Tienen que saber cómo vivir como cristianos, como amos cristianos. Y entonces los siervos no tienen ningún derecho dentro del Imperio Romano. Pero Pablo está diciendo que los amos cristianos tenían que ser diferentes en la manera que tratan a sus siervos, a sus esclavos. Respetuosamente, siendo bondadoso, sabiendo que en verdad todos son siervos en Cristo, que no hay parcialidad. Entonces, obediencia a la palabra de Dios viene primero para los jefes, para los amos, para los que tienen sus empresas y sus empleados. Estoy trayendo legislaciones para nosotros. Estoy tratando de aplicar este pasaje, esta instrucción para nuestro mundo moderno. Y para los cristianos que estaban enseñando sobre esto, sus corazones estaban cambiando. Y cuando están aprendiendo acerca de la ley, por ejemplo, del Antiguo Testamento, acerca de los siervos y los esclavos, y cómo era estructurado en su dirección hacia la libertad. El occidente tenía que totalmente abonar la ley bíblica para poder establecer la esclavitud. Pues daba la instrucción, daba a los amos, también aplicado hoy en día. Y muchos de nosotros hoy en día tal vez somos empleados. Yo, por ejemplo, soy un empleado. Estás en posición de liderazgo, en posición de autoridad. Crecido, tal vez empezaste tu propia organización o su propio negocio, su propio agencia, y has disfrutado, y tal vez quieres como tratarlo las personas más duros y tratarlos como menos de uno mismo, no como alguien que está siendo como un mayordomo de Cristo, sino para poder amenazar a gente. Pero Dios no tiene parcialidad. Nosotros tenemos que obedecer a Cristo y cuidar de nuestros empleados. Tratar a las personas justamente como un ejemplo para todos. Es la única cosa que glorifica a Cristo. Los empleados, los que están dando los trabajos, los jefes, deberían preguntarse, ¿estoy viviendo de una manera que es justo, siendo un líder que es justo, sin ser falso? ¿Soy genuinamente buscando el bien para los que me están, para los que están trabajando para mí? ¿Soy simplemente estar tratando de coger el máximo o colectar el máximo del profeto sin importar el servicio de los que están trabajando para mí? ¿Estoy buscando el bien para mis empleados o estoy simplemente tratando de explotarlos? Hago lo mismo posible, hago lo más bajo posible o lo menos posible bajo la ley para simplemente avanzar mi propio reino y no ayudar a las personas. ¿Estoy robando tal vez mi trabajo y las herramientas que pueden usar para descansar o pasar con su familia? ¿Estoy amenazando a las personas para que trabajen con temor, haciendo sus vidas una miseria? ¿O poniendo tal vez expectativas que no son realísticas? Todas esas son preguntas acerca de la justicia, acerca de si somos justos, somos hombres o mujeres de integridad. Y lo que Pablo dice aquí simplemente es que Pablo en Jesús nunca dice que hay una recompensa para los que sirven a Cristo fielmente. No piensas que puedes escapar de la manera que estás viviendo. Dios de Dios no podemos jugar. Porque mismo si no, tal vez ganamos tantas cosas materialmente, los materiales en esta vida, después del juicio, cuando todos los libros han sido abiertos, no importa de qué trabajo hemos tenido, Dios no tiene parcialidad. Solo lo que va a importar es cómo usamos la gracia y los dones de nuestras vidas y vamos a ser bendecidos por eso. Déjame concluir con este pensamiento. Algo está mencionado aquí que es muy fácil de simplemente pasar sobre eso. Es presuponido en todo lo que Pablo dice. Es el centrado. La centralidad de nuestro llamado como humanos del trabajo. Las relaciones del trabajo. El trabajo no es un aspecto de la maldición de nuestro mundo. Es una equivocación muy común de los cristianos. No es un aspecto de la maldición, de la caída del mundo, del humano. El trabajo era central a nuestra naturaleza. Cada aspecto de nuestras vidas refleja un aspecto, obviamente, de la maldición. Pero el trabajo mismo no es parte del trabajo. El trabajo era simplemente para nuestro gozo y para nuestro privilegio, para avanzar y para tomar dominio sobre la tierra. Pero lo que pasó con la maldición es que ahora sentimos como que no hay una significado detrás de lo que estamos haciendo, como todo es vanidad. El tipo de trabajo que se convierte como una carga para nosotros es cuando el trabajo parece como una vanidad. Un teólogo lo puso R.J. Rushdoony, el trabajo también a veces se puede usar para destruir a un hombre en vez de avanzar y ayudar en su tomar dominio de la tierra. Si podemos quebrar al hombre, simplemente dar a un hombre un trabajo que no tiene nada de sentido, como simplemente coger tierra de un lado y ponerla al otro lado, y coger piedras de un lado y ponerlo al otro lado. Entonces, si tú sientes que tu trabajo es una vanidad, deberías buscar otro trabajo o cambiar tu actitud hacia tu trabajo. Porque nuestro trabajo debería tener valor, nuestra actitud al trabajo es que tiene valor para poder tomar dominio para Dios. Pueden ser de trabajo en el banco, vendiendo casas, cualquier tipo de vocación que puedes pensar. Estamos avanzando nuestro servicio al Padre Celestial en nuestro trabajo. Todo nuestro trabajo puede ser hacia la dirección de avanzar los propósitos de Dios. Todas nuestras vocaciones son las vocaciones sagradas cuando estamos haciéndolo para Dios y para los hombres. Yo no soy como a ti, yo no estoy predicando, yo tengo un trabajo secular. No, eso no es cierto, no, eso es un mito, esa división de lo que es sagrado y lo que es secular. Todo trabajo es sagrado. Tú puedes trabajar en ese trabajo si no es un trabajo que no es ilegal. Pues lo que es ilegal no es trabajo, lo que es crimen no es regalo. Robar, por ejemplo, no es una manera de trabajar. Si estamos separando nuestro trabajo para poder servir a Dios en todo lo que hacemos, si lo vemos como algo secular, algo que no es relevante a nuestra fe, eso lo que nos va a resultar es simplemente una fe que nos paraliza. Y eso nos lleva a una cultura que rechaza a Dios, no quiere conocer a Dios. Nosotros como cristianos tenemos que dejar un ejemplo en nuestros trabajos, como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios en nuestros corazones, trayendo una energía constructiva y social. Y esa palabra energía que viene de griego significa ergon, que es trabajar. Si queremos energía, tenemos trabajo. Tal vez amo el trabajo un poco mucho y tenemos que tener cuidado con el otro extremo que somos trabajando como tan al extremo que no hay nada más que hacemos. Pero si tú te falta como energía para la vida, busca trabajo. Busca trabajo. Busca trabajo que es valioso. Somos obligados a trabajar para ayudar y para proveer para nuestras familias. Y en haciendo eso estamos trayendo toda la potencial de la creación de Dios dentro de la tierra que Dios ha creado para traer a cabo los propósitos de Dios. Y nosotros somos siervos de Cristo Jesús en todo lo que hacemos. Y cuando Jesús viene, cuando su reino es manifestado, nos van a pedir que Cristo nos va a dar la oportunidad, si somos fieles, de ser gobernantes. Por eso es la autoridad. Jesucristo trabajó como carpintero. Y solo una vez cogió una moneda de un pez, de la boca de un pez, para pagar el impuesto del templo. Pero él trabajó como carpintero. Él es el perfecto hombre de dominio, el perfecto sirviente. Todo siendo sujeto a sus pies, que es para la restauración de todas las cosas. Y es el propósito del trabajo de cada cristiano, es para la restauración de todas las cosas. Eso te da a tu vida un significado bien profundo. Y mientras que estamos acercándonos a esta mesa de comunión, tenemos que tomar en cuenta que mismo si somos jefes o empleados, si somos hermanos y hermanas en Cristo, somos igualmente hermanos en Cristo. No importa qué es nuestro estatus de empleado, de empleo. Justos somos sirvientes de Cristo en su restauración de todas las cosas y somos coheredores en Él de su herencia gloriosa. Entonces, vamos a venir a esta mesa, esta cena de comunión.